estés en casa, cada día aprendemos algo nuevo. Ya llega la maestra. Subí el volumen de la radio porque seguimos educando.
¿Cómo están los chicos y las chicas de sexto y séptimo grado? Comenzamos nuestra radioescuela en Seguimos Educando y queremos saludar a las distintas radios comunitarias, universitarias y rurales que transmiten nuestra programación y también a las distintas emisoras de Radio Nacional que emiten nuestros programas. En este caso, también tenemos un saludo especial para LRA 8 de Formosa. Un gran saludo allá a la tierra de Zamba. Vamos todavía. Bueno, y vamos comenzando nuestro programa. Yo soy Ana Chelentano y, por supuesto, estoy acompañando a nuestra señora, la señorita Julia Parodi. Hoy vamos a hablar de las lenguas, de los lenguajes, de cuánto nos dicen los lenguajes sobre la independencia. ¿Cómo estás, Julia?
Bien, muy bien. ¿Vos cómo estás, Ana?
Muy bien.
Bueno, sí, hoy vamos a seguir con esta semana de preguntarnos y tratar de responder qué independencia se celebra el 9 de julio.
Tal cual. Bueno, tienen que recordar los chicos y las chicas que si les quedó un tema pendiente, si quieren volver a escuchar un programa, lo pueden hacer entrando a la web de Educar o a la web de Radio Nacional.
Y también les decimos que algo que nos encanta es que si quieren participar y pueden, no sé, nos quieren compartir opinión o contamos lo que quieran, nos pueden mandar un mensaje al teléfono que tenemos de Radio Escuela, ¿no?
Así es, que es el 116-679-8209. Bueno, y antes, lo de siempre, chicos, estamos en pandemia, hay que seguir cuidándose, uso de barbijo, distancia, alcohol en gel, lavarse las manos y estar en ambientes ventilados. Bueno, señor, yo ya estoy lista para arrancar, ¿eh? Y tengo mucho para preguntar también.
Bien, me gusta. Entonces arranquemos. Bueno, hay algo que es fundamental y que lo venimos trabajando programa a programa, ¿no? Con distintas ópticas, de distintos lugares, es qué pasa con las mujeres, ¿no? Y qué pasa con las mujeres en la historia. Muchas veces no encontramos, ¿no?, que el rol de las mujeres estuvo invisible, invisibilizado, oculto. Y eso tiene que ver también con lógicas que marcaron y con lo que nos quisieron contar. Pero hoy en día estamos como en otro momento y también estamos recuperando y volviendo a encontrarnos con lo que hicieron muchas mujeres que tuvieron muchísimo que ver con la independencia, ¿no? Encontrando estas historias de mujeres que marcaron y marcan nuestra historia y nuestra identidad. Que tuvieron un rol no solo en las tareas que tradicionalmente se asocian a las mujeres, ¿no? Como de cocineras, o lavanderas, o enfermeras, que son fundamentales, porque sin ellas ninguna de esas hazañas o de esas luchas por la independencia se pudieran haber logrado, sino que también ocuparon roles que no son los que nos cuentan, por ejemplo, en el campo de batalla, o haciendo todas esas tareas de espionaje, ¿viste? Estuvimos trabajando,
claro,
qué pasó en el cruce de los Andes, y lo importante que era hacer esa contrainteligencia y de ir recuperando que estaban tramando los enemigos en ese momento, los realistas. Bueno, ahí las mujeres también tuvieron lugar y expusieron su vida, están en un alto riesgo, ¿no? Y también, bueno, ¿no?, es como a mí me parece súper interesante como eso, ¿no? Como conocer toda esa parte que no es la más contada, todo lo del espionaje que no es lo más contado. Así que vamos a ir haciendo un pequeño picado de algunas mujeres fundamentales en esta historia, en nuestra historia. Vamos a arrancar por Mariquita Sánchez de Thompson, que vivió entre 1786 y 1868 y que fue defensora de sus ideales, decidida y políticamente activa a favor de la Revolución de Mayo.
También vamos a recordar a María Loreto Sánchez de Peón, que nació en 1777 y se murió en 1870. Era salteña de la alta sociedad y lidera una red de mujeres espías, como estábamos contando, al servicio de Güemes.
Después vamos a recordar a Manuela Pedraza, que nació en 1780 y no se sabe la fecha de su muerte. Era tucumana y se destacó en la Reconquista de Buenos Aires en 1806.
Y también vamos a recordar, que ya habíamos hablado de ella, a María Remedios Valle, 1767 es la fecha de su nacimiento y se murió en 1847, que será llamada la Madre de la Patria. Es una liberta, digamos, era esclava y fue liberada, que asistió a las tropas en Ayohuma.
Bueno, una que tiene muchas canciones, como mucha importancia, que es Juana Zurduy, que vivió entre 1780 y 1862, era del Alto Perú y se reclutó junto con su esposo Manuel Padilla y fueron soldados de los pueblos originarios para engrosar las tropas patriotas. Perdió a su esposo y a sus cuatro de sus cinco hijos, ¿sí? Porque estaba embarazada mientras combatía. Por eso tuvo una hija que sobrevivió.
Así es. Bueno, y también recordamos a Martina Céspedes, que nació en 1762, no se sabe la fecha de su muerte, que fue una gran protagonista en la defensa de Buenos Aires, también durante la segunda invasión inglesa. Con sus hijas apresaron a 12 ingleses.
Bueno, y finalmente vamos a recordar a Juana Moro. Vamos a pensar, ¿no?, que estamos hablando de algunos personajes icónicos, pero hay muchísimas mujeres más. Bueno, Juana Moro vivió entre 1785 y 1874. Lideró un ardo de espionaje, fue apresada y encadenada para que delatara a los suyos. Ante su negativa fue condenada a morir, tapiada en su casa. Una familia vecina la rescató. Su lealtad a los patriotas estuvo por encima de su vida. O sea, imaginémonos ese nivel de valentía y de compromiso con la causa revolucionaria.
Ahí tenemos, las heroínas de la independencia. No hay que olvidarlas y hay que rescatar todas esas historias para tenerlas bien presentes. Muy bien, y ahora nos vamos a meter en este tema de hoy, que es cómo gobernar el territorio libre. Qué discusión, ¿no? La monarquía, una federación, una república.
Bueno, estuvimos viendo, ¿no?, qué pasaba, que había como distintas ideas y mucho debate, mucha discusión, enfrentamientos entre distintas regiones, distintas facciones, ¿no? Los debates sobre la forma de gobierno de las representaciones estuvieron vigentes, hasta la actualidad, ¿no? Seguimos viendo cómo todavía eso se sigue discutiendo en distintos países del mundo, ¿no? Uh-huh. En la actualidad esto de, bueno, cómo organizar el modo de tomar decisiones en los distintos estados o países. Y ahí podemos hacer una clasificación. Podemos poner a las monarquías, que son las formas de gobierno en las que la jefatura de Estado va a estar en una sola persona. Esa persona puede ser un rey o una reina, y que es un cargo que habitualmente es vitalicio, o sea, que dura toda la vida hasta que la persona muere. Recién ahí entra otro rey u otra reina. Y accede en ese cargo por derecho y de forma hereditaria, o sea, que es un cargo que va a pertenecer a una familia, o sea, pasa de generación en generación. Y dentro de las monarquías podemos diferenciar las absolutas, que son cuando no hay otros órganos, no hay otros poderes de gobierno, más que el que ejerce el ejercido por el rey o la reina. Después están las constitucionales, cuando hay una constitución que organiza el gobierno y las instituciones más allá del rey o de la reina. Y las parlamentarias, cuando una constitución establece en el parlamento y sus representantes el poder de tomar decisiones referidas al gobierno.
Claro.
O sea, las normas y las decisiones que surgen del Parlamento no solo que van a regular el funcionamiento del Estado, sino la actuación y las funciones de los reyes.
Claro.
Entonces ahí estamos, nos quedamos con monarquía. Vamos a tomar otra forma de gobierno, que es la república, que es en la que hay un jefe de Estado que está en manos de un presidente o una presidenta, que ese cargo es un cargo temporal y que se elige por votación a través de elecciones directas, como nuestro país, ¿no? En nuestro país tenemos una república y los presidentes se eligen por un mandato de 4 años de forma directa, o sea que todo el pueblo vota. Y hay otros casos que es de forma indirecta, que es a través de otros representantes que son elegidos por voto directo, ¿sí?
Claro.
En un momento en Argentina era así, desde hace un tiempo ya que no. Después está otra forma de gobierno, que es la federación, que es un estado que está conformado por territorios que se gobierna por leyes propias, aunque se unen para determinadas funciones.
Y Juli, ¿con qué sistema de gobierno se constituiría la independencia de nuestra tierra, ¿no? Porque esa era la pregunta fundamental que se discutía desde 1810. La colonia era una monarquía y la mayoría de los congresales creían necesario generar una monarquía constitucional. Y, por ejemplo, Belgrano tuvo la idea de que fuera un rey inca. Esto que hablábamos el otro día, de que San Martín respetaba mucho también, ¿no?, los pueblos originarios, especialmente a los incas. Y consiguió el apoyo de Güemes y de San Martín para eso. El diputado por Buenos Aires, Tomás Anchorena, dijo que no aceptaría a un monarca de la casta de los chocolates a un rey o un rey en ojotas. Ya vemos que, bueno, el racismo venía desde hace tiempo, ¿no?
Sí. Algo que se proponía era hacer una federación de provincias, porque eran notables las diferencias que había entre las distintas regiones. O sea, se generaba esto, una federación de provincias, cada provincia iba a continuar siendo soberana de las decisiones de su territorio y conformando un gobierno federal, sin que ninguna tuviera que someter a un poder central, o sea, sin que ninguna tuviera que obedecer a otros que tenían un poder mayor. Bueno, finalmente se abrió paso a la Declaración de Independencia y en 1819 se hizo una primera propuesta de constitución del Congreso de Tucumán que fue trasladado a Buenos Aires. Esta propuesta fue rechazada por su carácter unitario y hubo otro proyecto en 1826 impulsado por el presidente Rivadavia. Bueno, sabemos que finalmente la constitución que tenemos es la que se sancionó en 1853 con un texto constitucional que establecía la república representativa, o sea, una república federal, ¿no?, como forma de gobierno. Esa fue la que finalmente quedó, más allá de que la constitución se fue modificando y tuvo reformas a lo largo del tiempo, la que tomamos es la de 1853 con la última reforma del 94, pero en la que se estableció esto, una república federal.
Claro. Juli, y el acta de la independencia en distintas lenguas, ¿para quién fue la independencia?
Bueno, el Congreso declaró la independencia de las Provincias Unidas de Sudamérica. Se aspiraba a la unión americana entre los territorios de América del Sur. Si se asumía la soberanía plena y se tomaba la audaz y esperada decisión de sellarla con un acta. En ella se expresaba la voluntad de invertirse del alto carácter nación libre e independiente. O sea que esto se buscaba representar distintos pueblos. Esto es un poco lo que mencionábamos antes, ¿no? Como, de hecho, cómo comienza el acta, ¿no? Los representantes de las Provincias Unidas de Sudamérica declaramos solemnemente a la faz de la tierra que es voluntad unánime e indiscutible de estas provincias romper los violentos vínculos que ligan a los reyes de España. El 19 de julio, y para que no quedaran dudas, se agregó el final de la declaración y a toda otra dominación extranjera. O sea, estaba representando los pueblos a las provincias de unidas de Sudamérica. O sea, se reconoce que había diferentes pueblos ahí, ¿no? Diferentes provincias que estaban uniendo.
Bueno, y entonces pensando en este tema de las lenguas, tenemos una entrevista hoy, Juli, que vamos a compartir con las chicas y los chicos de sexto y séptimo, que es a Santiago Durante. Santiago es doctor en lingüística, profesor en la Universidad Nacional de Hurlingham y en la Ciudad de Buenos Aires, y es conductor del ciclo televisivo de Guardianes de la Lengua, en Canal Encuentro. Le hicimos varias preguntas a Santiago. Y la primera es, ¿en cuántas lenguas está escrita el Acta de la Independencia y por qué?
El Acta de Independencia, sancionada en 1816, fue escrita en español, pero después se tradujo a tres lenguas indígenas americanas, al guaraní, al quechua y al aymara. Ese fue un gesto, bueno, de vanguardia de la gente de Mayo, estratégico también porque lo que se buscaba era sumar a la población indígena y criolla a la lucha contra los realistas, ¿no? Que muchas veces estas poblaciones no hablaban castellano.
Le preguntamos a Santiago para quién fue la independencia.
La pregunta sobre para quién fue la independencia es realmente compleja y quizás no haya una sola respuesta. Lo que podemos pensar es que entre estos gestos muy interesantes, como por ejemplo el traducir el acta de independencia al guaraní, al quechua y al aymara, o la proclama de Tiahuanaco, en donde se dota a los, es una proclama que da Castelli, y en donde se proclaman los derechos sociales, políticos de los indígenas, ¿no? O sea, se los reconoce como hombres libres e iguales. Entonces, en ese sentido uno podría decir, bueno, la independencia fue para todos, Pero esa idea de libertad es una idea de libertad digamos, de la Revolución de Mayo y en general de todas las revoluciones burguesas del siglo XIX, son ideas de libertad individual y relacionadas con la propiedad privada. Entonces, en ese sentido, los pueblos originarios fueron quedando afuera de eso, porque su idea de la propiedad es colectiva y sin título de propiedad. Entonces, de la mano de esa independencia, si bien se buscó incluirlos, también se los excluyó, porque después, digamos, se va a dar el despojo territorial. O sea, se le van a quitar las tierras porque las tierras, digamos, tienen que ir a ser productivas para esta nación nueva.
Está buenísimo esto que nos comparte Santiago, ¿no? De pensar, bueno, ¿cómo se los incluye? ¿Se los incluye realmente a los pueblos originarios o no? Digo, porque por un lado, bueno, esto de que esté la traducción, ¿no? Que estén distintas lenguas, esta amplitud que se buscaba y esta libertad, pero una libertad diferente, ¿no? Digo, como me parece que es interesante pensar esas ideas y pensar, bueno, ¿cómo sería realmente respetar y cómo sería realmente que estemos todos representados, todas y todos representados, ¿no? Realmente. Claro. Pensar cómo el tema de las tierras, que es fundamental, el vínculo con la naturaleza, un montón de cosas que no se ven reflejadas en esa nueva nación, tal vez, que está surgiendo.
Claro, y inclusive hoy en día todavía muchas comunidades siguen peleando por su derecho a la tierra que les fue quitada, ¿no? Muy interesante para seguir reflexionando sobre eso. Bueno, también le preguntamos a Santiago qué pasa con esas lenguas en la actualidad.
El panorama de las lenguas originarias en la actualidad es diverso. Las lenguas que nombramos antes, como el guaraní, el quechua y el aymara, son lenguas muy vitales que se hablan por millones de personas en el continente y también en Argentina se hablan por mucha gente. Esas lenguas lo que tienen es que, digamos, por ahí no tienen tanto reconocimiento institucional, pero sí tienen hablantes. Todo el resto de las lenguas indígenas argentinas están en algún grado de peligro, o sea que cada vez se hablan menos. Y eso tiene que ver, bueno, con problemas económicos, con discriminación, con un montón de factores que hacen que la gente elija o decida o deba dejar de hablar estas lenguas, ¿no? Posiblemente hoy tenemos algunas políticas más inclusivas en relación a las lenguas, pero años atrás estaba directamente prohibido, por ejemplo, en las escuelas, hablar estas lenguas, ¿no? Entonces eso hace que las lenguas se dejen de hablar.
Bueno, ahí está buenísimo ver cómo fue cambiando, ¿no? Y pensar que hay mayores derechos en los últimos años, se fueron reconociendo cada vez más, hay mucho todavía por lo que seguir peleando, ¿no? Decíamos antes, cuando presentábamos a Santiago, que es de un programa que se llama Guardianes de la Lengua. ¿Y por qué Guardianes de la Lengua? Porque habla justamente de estas personas que son hablantes de lenguas que son habladas por muy pocas personas. Tal vez hay casos de una persona o una comunidad muy chica que siguen hablando esa lengua. Y bueno, es como una forma de guardar la cultura, la identidad, ¿no? Guardar y proteger que no se pierda esa lengua. Porque cuando, imaginemos, si una lengua está hablada por una sola persona, cuando esa persona muere, la lengua se deja hablar. Y de alguna manera es como que deja de existir un pueblo, ¿no? Es como, me parece que está bueno pensar eso y pensar cómo rescatamos y seguimos promocionando que se conozcan las diferentes lenguas que habitan nuestro territorio.
Tal cual. Bueno, y la última pregunta que le hicimos a Santiago es por qué es importante que los chicos y las chicas conozcan de la existencia de estas lenguas.
Me parece importantísimo que las chicas y los chicos sepan de la existencia de las lenguas indígenas americanas. Primero porque en nuestras escuelas hay chicos y chicas muy diversos y algunos posiblemente sean hablantes de estas lenguas. Entonces también está bueno que en la escuela haya un espacio para ellos y para ellas. Eso en primer lugar. Y después porque uno no puede cuidar algo que desconoce, ¿no? Mucha gente por ahí no tiene idea de esto, de este problema de la pérdida de lenguas, de que las lenguas se dejen de hablar. Y entonces hay que conocerlo, porque no es solo perder la lengua, sino que perdiendo una lengua se pierde una cultura, ¿no? O sea, la lengua es un gran constructor cultural. O sea, perdemos un montón de formas de ver el mundo, historias, recetas, canciones. Todo eso cuando se pierde una lengua se pierde también. Entonces, en ese sentido, es muy importante volverse un defensor de la diversidad lingüística y cultural.
Buenísimo, muchas gracias a Santiago Durante, doctor en lingüística, profesor en la Universidad Nacional de Burlingame y el conductor de Guardianes de la Lengua. Bueno, ahora, ¿qué te parece, Juli, si hablando de la lengua, no nos vamos a la lengua poética y escuchamos El cielito de la independencia, de Bartolomé de Hidalgo?
Buenísimo.
Si de todo lo criado es el cielo lo mejor, el cielo ha de ser el baile de los pueblos de la Unión. Cielo, cielito y más cielo, cielito siempre cantad, que la alegría es del cielo es la libertad. Hoy una nueva nación en el mundo se presenta, pues las provincias unidas proclaman su independencia. Cielito, cielo festivo, cielo de la libertad, jurando la independencia no somos esclavos ya. Los del Río de la Plata cantan con aclamación, su libertad recobrada a esfuerzos de su valor. Cielito, cielo cantemos, cielo de la amada patria, que con sus hijos celebra su libertad suspirada. Los constantes argentinos juran hoy con heroísmo, eterna guerra al tirano, guerra eterna al despotismo. Cielito, cielo cantemos, se acabarán nuestras penas, porque ya hemos arrojado los grillos y las cadenas. Jurando la independencia, tenemos la obligación de ser buenos ciudadanos y consolidar la unión. Cielito, cielo cantemos, cielo de la unidad, unidos seremos libres, sin unión no hay libertad. Todo fiel americano hace a la patria traición si fomenta la discordia y no propone la unión. Cielito, cielo cantemos, que en el cielo está la paz, y el que la busca en la discordia jamás la podrá encontrar. Oprobio eterno al que tenga la depravada intención de que la patria se vea esclavizada de otra nación. Cielito, cielo festivo, cielito del entusiasmo, queremos antes morir que volver a ser esclavos. Viva la patria de patriotas, viva la patria y la unión, viva nuestra independencia, viva la nueva nación. Cielito, cielo dichoso, cielo del americano, que el cielo es hermoso del sur, es el cielo más estrellado. El cielo de la patria hemos de cantar paisanos, porque cantando el cielo se inflama nuestro entusiasmo. Cielito, cielo y más cielo, cielito del corazón, que el cielo nos da la paz y el cielo nos da la unión.
Muy bien, pasó entonces El cielito de la independencia, de Bartolomé de Hidalgo, festejando la independencia de esta nación que empezaba a ser. Bueno, Juli, se nos fue el programa.
¿Cómo?
Se nos fue el programa.
Sí, y esto de ahí, como de resaltar la unión y de pensar, ¿no?, la unión y la diversidad, que es un poco lo que tratamos de,
tal cual,
de rescatar hoy, ¿no? Pensando en las distintas lenguas, las distintas culturas. Estuvimos viendo toda esta semana cómo llegar a esta independencia llevó un largo tiempo, hubo guerras, había disputas sobre las distintas formas de gobierno, cómo también pensar el territorio. Después, ¿qué pasaba con los que querían seguir siendo parte de la colonia española, los revolucionarios? Y entre los revolucionarios también había como distintas formas de pensar cómo teníamos que seguir y cómo teníamos que constituir esta patria.
Así que bueno, en esas diversidades todavía seguimos existiendo. Les mandamos un beso enorme a los chicos y a las chicas y nos vamos a ir con el gran tema argentino, que es el himno nacional, cantado por nuestro gran Charly García. Chau chicos, chau chicas, chau Juli.
Chau Ana, chau chicos y chicas.